Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendas en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Más de 4.700 cubanos ya han sido aprobados para viajar a los Estados Unidos bajo el nuevo programa migratorio. Según sostienen funcionarios, en Washington este sistema funciona y ha frenado la migración irregular, mientras que aumenta el número de solicitantes del llamado parol humanitario aprobados. Luis Guardia informa.
Ha sido un proceso muy duro, que en 7 días, desde el día 20, que me voy el día 27, que cambia la vida tan drásticamente, llena de esperanzas.
Marcos pudo completar su solicitud en línea y es uno de los beneficiados con el programa de parol humanitario implementado por la administración estadounidense.
Cuando esté en Estados Unidos y vea realmente cosas que a lo mejor desde aquí no soy capaz de analizar y entender, tomaré la decisión si volvería o no.
Marcos dejó a los suyos y emprendió la pasada semana la travesía. No la ruta de los volcanes por Centroamérica, sino el periplo hacia Rancho Boyeros, donde está enclavado el Aeropuerto Internacional José Martí, para tomar un vuelo hacia Estados Unidos. Miles de cubanos han comenzado sus procesos de solicitudes, esperanzados con ser agraciados.
Esto es una oportunidad única. Es única, lo más preciado que existe es la vida y muchas personas estarían salvando su vida. En Nicaragua es un riesgo total, Nicaragua, México, toda esa travesía es un riesgo total para la familia. Esto sería una oportunidad.
Judith está a la espera del procesamiento de su solicitud. Más de 300.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en los últimos 15 meses por la frontera sur. Un éxodo que ha intentado frenar con esta nueva política Washington.
El problema con los cubanos realmente es el volumen de personas que quieren irse en este momento. Habrá que ver si comenzará a disminuir a medida que mejore la situación económica y si el programa de parol humanitario y el programa de reunificación familiar serán suficientes para manejar la cantidad de personas que sí quieren irse.
Para este catedrático, ahora el problema sería la capacidad de la embajada estadounidense en La Habana para manejar el alto número de solicitudes. Según un despacho de prensa de CNN, más de 7.500 migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití ya han sido aprobados bajo el parol humanitario. La gran mayoría, más de 4.700, son cubanos. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos, a propósito, está informando a través de su cuenta de Twitter que este jueves fue repatriado a Cuba un grupo de 16 balseros cubanos detenidos frente a Isla Morada en la costa de la Florida. De acuerdo a la información suministrada por las autoridades de Estados Unidos en su breve comunicado, estos cubanos fueron devueltos a la isla por la tripulación del escampavía Kathleen Moore. La Guardia Costera actualizó que desde el 1 de octubre de este año han sido interceptados 5.528 balseros cubanos. El comunicado concluye con la advertencia de que no se deben lanzar al mar. Y el preso político Aníbal Yaciel Palau permanece en celda de castigo desde hace más de 6 meses, dijo a Radio Martí su madre, Laida Yirkis Jacinto Abad.
En estos momentos mi hijo se encuentra en la prisión Melena 2 desde el mes de octubre, cumpliendo una celda de castigo injusta, con mosquitos, con santanillas, con hormigas de todo tipo, con gatos que lo visitan. Celda de castigo que carece de luz prácticamente, donde la humedad es incalculable, su ventilación casi nula. Además tiene condiciones súper deficientes para realizar sus necesidades fisiológicas. Aníbal describe un turco donde lo queda justo frente a la puerta de la celda y lo separa de la vista de las personas que por ahí puedan pasar, un murito de alrededor de un metro. O sea que queda descubierto su cuerpo si no toma medidas y cubre la entrada de ese turco, ellos le llaman así, al baño, donde hacen sus necesidades y se bañan a duras penas. Respecto a la salud, Aníbal aún se encuentra privado de atención médica. Hace un año, 7 meses prácticamente ya que se está procurando por parte de lo que es la asistencia médica de la provincia de Mayabeque, que lo visitó en Quibicán, solicitando en 2 ocasiones un ultrasonido renal. Pues Aníbal padece de litiasis renal y ha expulsado ya un número de 4 o 6 cálculos entre las 2 prisiones donde ha estado, orinando prácticamente la sangre. Todavía Aníbal no lo han vuelto a llevar a hacer el ultrasonido. No, a mí no me asusta nada lo que están haciendo, ni siquiera me impresiona. Yo sé que son capaces de todo esto. Estoy consciente de que mi hijo está privado de atención médica por ser simplemente un joven que salió a las calles a protestar pacíficamente, como lo hicieron todos el 11 de julio del 2021.
La exhibición titulada El Mundo No Lo Sabe, La Cárcel Comunista de Cuba, fue inaugurado anoche en el Museo de la Víctima del Comunismo en Washington, D.C. La muestra artística presenta la realidad de Cuba, donde desde 1959 miles de personas han sido encarceladas por motivos políticos. Amplía desde Washington, Michelle Sagué.
La curadora de la exhibición, Valia Garzón Díaz, explicó a Radio Martí el objetivo de la exhibición.
Cuando me pidieron que organizara esta exhibición, yo hice lo que como cubana sentía, es decir, exponer que hemos vivido, tenemos una gran prisión, vivimos en una gran prisión. Tenemos 23 escuelas que se han convertido en prisiones en los 64 años que llevamos de infierno. Teníamos 6 millones de personas con 10 cárceles antes de 1959 y ahora tenemos 287 prisiones con mayor o menor grado de confinamiento para un total de 12 millones de personas que muchos de ellos estamos regados por el mundo y somos cautivos también.
Durante la exhibición se presentó un performance de la artista visual Tania Bruguera titulada Coro, en la que los activistas de derechos humanos Choaxis Marcheco, Mario Félix Gionard y Kay Lili de la Mora, que residen en el área de Washington, leyeron los nombres de los presos políticos cubanos. El artista visual y expreso político cubano Ángel Delgado exhibió piezas creadas durante su encarcelamiento. El artista cubano Hamlet Labastida presentó la serie República Carcelaria, compuesta de dibujos donde recrea vistas aéreas de diferentes centros de detención. Anelis Pérez Marrero utiliza datos de diferentes fuentes y organizaciones de derechos humanos para recrear el mapa de las prisiones cubanas y la cronología de la prisión política en Cuba desde 1959. Y Ángelo Troya, fotógrafo y artista de video, quien documentó la grabación de la famosa canción ganadora del Latin Grammy, Patria y Vida, muestra 3 fotografías de los artistas y presos políticos Michael Castillo Elo Sorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Le pregunté a la curadora Valia Garzón Díaz si ella cree en el poder del arte para lograr cambios políticos.
Bueno, si no lo creyeran, no estuviéramos haciendo esto. Yo creo que, como dijo Mario Chanes, ellos estaban viviendo una cruda realidad, nadie lo sabía. Nosotros tenemos una gran responsabilidad ahora. Creo que es hora también de comprometernos mucho, mucho más con nuestros presos políticos y no vamos a descansar hasta que el mundo lo sepa. Por eso la exposición se llama así, ¿verdad? El mundo todavía no lo sabe, tenemos que encargarnos de que lo sepan más.
Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El director del Departamento Legal de The Human Rights Foundation dijo acoger la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias en el mundo. Al respecto, el licenciado Roberto González se refirió a la detención el pasado del activista cubano Hamlet Labastida y del encarcelamiento del líder del movimiento de San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Desde la ONU en Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
La organización con sede en Nueva York, Human Rights Foundation, se hace eco de la opinión emitida por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias. La entidad con sede en Ginebra determinó que el régimen cubano violó sus obligaciones internacionales bajo los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos al arrestar a los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet La Bastida. El director de Asuntos Legales de la Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, es el licenciado Roberto González.
La ONU ha emitido una opinión condenando al régimen cubano por la detención de dos artistas muy importantes, Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet La Bastida.
El licenciado González, a nombre de Human Rights Foundation, afirmó de que el régimen cubano es el que da paso a que se acumulen señalamientos internacionales en su contra.
Cuba, el régimen cubano, sigue acumulando decisiones negativas a nivel internacional. En años anteriores ha sido condenada por situaciones similares, por el arresto y detención ilegal de artistas como Danilo Maldonado, El Sexto. Otra opinión negativa condenando al régimen por la detención de Kay Lilis de la Mora, una activista cubana. Y ahora en esta ocasión, esta opinión es por la detención de dos artistas, como ya habíamos comentado, Luis Manuel y Hamlet.
Roberto González recordó que Hamlet La Bastida salió de Cuba y se encuentra ahora en Berlín. A nombre de la Human Rights Foundation, el licenciado Roberto González dijo aboga por la excarcelación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
De nuevo, Hamlet ya no está en la isla y está en libertad actualmente. Luis Manuel se encuentra todavía en prisión. Como Organización de Derechos Humanos, exigimos la liberación de Luis Manuel. Estamos trabajando en pos de su liberación y esperamos que se encuentre en libertad muy pronto.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Varios medios de prensa anunciaron la participación de unos 400 agentes de viaje de España en el desfile del 1 de mayo en La Habana, una decisión que ha suscitado ya polémica. Desde Madrid, de nuestro corresponsal Michel Suárez.
De la mano del grupo DIC Gestión, representantes de casi 400 agencias turísticas españolas se trasladarán a Cuba entre el 30 de abril y el 7 de mayo para conocer de primera mano el mercado cubano. Sin embargo, uno de los eventos incluidos en la agenda, el desfile oficialista del 1 de mayo, no ha pasado inadvertido para la prensa local. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Ariane Gorgas Méndez, una de las organizadoras del viaje, calificó de opcional la participación de los empresarios turísticos en el acto de la Plaza José Martí.
Nosotros no vamos a hablar absolutamente nada de política, ni tenemos nada que ver con ese tema. Todo está publicado en todo momento como una actividad opcional, como una actividad de participar entre la gente del pueblo, quien quiera. Nosotros no vamos a Cuba a hacer política, ni nosotros, ni nadie, ni los participantes, ni ningún cliente. Nosotros hacemos turismo, nada más. No quiero mezclar este evento absolutamente con nada de política, ni de un lado ni del otro.
La empresaria radicada en el País Vasco insistió en que el viaje no tiene matiz político y solo mostrará una manera diferente de conocer Cuba. Al preguntarle por las diferencias entre la convocatoria de los sindicatos de España por el 1 de mayo y la de la dictadura en Cuba, Gorgas Méndez reaccionó así.
Aquí en España también hay esto de 1 de mayo, sea de un partido, sea de otro. No tiene nada que ver con ninguna inclinación política de nadie. Si vamos a entrar en esos términos, se acaba la conversación.
Los agentes turísticos españoles participarán en Cuba en la denominada primera macroconvención y asistirán a la Feria de Turismo 2023, que se celebra en La Habana del 2 al 5 de mayo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Desde La Habana, el rapero y activista Osvaldo Navarro hizo un llamado a los gobiernos internacionales que intervengan ante los ciudadanos cubanos que se encuentran regulados en la isla.
Que el Estado cubano usó este eufemismo para impedir la salida a cubanos, principalmente activistas de derechos humanos, de personas relacionadas y comprometidas con la causa de la democracia en Cuba. En el caso específico nuestro, fuimos impedidos, Martaela Tamayo y yo, asistir a la 9ª Cumbre de las Américas, al Foro de Sociedad Civil y Actores Sociales, y más recientemente fui impedido salir a la conferencia Defender Days. Iba a viajar junto a la activista María Elena Mir Marrero, y lo que se nos dijo fue que pues estábamos regulados, éramos objetivos de seguridad nacional, sin más explicaciones. Y esto es un tema que generalizado, ¿no?, y afecta, por supuesto, el funcionamiento de nuestro trabajo y de otras organizaciones. Hemos tenido notificación de otras y otros activistas que han venido enfrentando este tipo de problemas. Por otra parte, está la coacción por parte de la seguridad del Estado, que nos ha dicho expresamente que para salir de Cuba tenemos que irnos de manera definitiva. Y ante esta negativa es como mantenernos presos dentro del país, incluso sin podernos mover a ninguna otra provincia. Es una situación que agradeceríamos a los gobiernos democráticos que denuncien en espacios internacionales. El gobierno cubano no da señales de flexibilizar la salida de activistas a espacios internacionales para participar en eventos culturales, en eventos relacionados con derechos humanos. Y bueno, esto hay que denunciarlo enérgicamente.
El eurodiputado Leopoldo López Gil preguntó a la Comisión Europea si se invitara a la cumbre Unión Europea-CELAC a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El pronunciamiento ocurrió en la delegación de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana en un intercambio de puntos de vista sobre el seguimiento del documento Camino al 2023. El eurodiputado popular López Gil recordó en el Parlamento que Díaz-Canel, Maduro y Ortega no respetan los derechos humanos. Son aliados de Vladimir Putin en la guerra contra Ucrania.
Hay un elemento en especial que causa expectativas. Es la cumbre de la Unión con la CELAC, que está programada para el 17 y 18 de julio en Bruselas. Mi pregunta es muy concreta. ¿Hay intencionalidad de invitar a esta cumbre a los regímenes que violan los derechos humanos? Y más precisamente, ¿tendremos a Maduro, a Ortega y a Díaz-Canel el próximo mes de julio aquí en Bruselas? ¿Qué piensan los Estados miembros sobre la posibilidad de que sean invitados a la cumbre de Bruselas estos aliados del señor Putin? Evitemos caer en dobles estándares cuando se trata de lidiar con enemigos de la democracia, de los derechos humanos y particularmente de nuestra Europa.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro se prepara para acentuar la censura en un año electoral previo a las elecciones presidenciales del 2024, según la ONG Instituto Prensa y Sociedad. Amplía desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Un país sin tejido de medios de comunicación diversos y plurales, una sociedad donde impera la opacidad del silencio, la desinformación y la censura y desiertos informativos, es el contexto en el cual la oposición venezolana se prepara para unas elecciones primarias en 2023 y para enfrentar al régimen en las elecciones presidenciales previstas para 2024. En 2022, la organización no gubernamental Instituto Prensa y Sociedad contabilizó 43 restricciones de acceso a la información pública y 35 acciones de censura. Marianela Balbi, directora de la ONG, dijo a Radio Televisión Martí que en 2023 la situación de la censura será menos alentadora.
Con censura en los medios, con represión, con órdenes de bajar contenidos y de censurar contenidos, no es posible tener unas elecciones libres, transparentes y competitivas como las que aspiramos los venezolanos.
A pesar de los intentos del régimen de Maduro por proyectar una normalización de Venezuela ante la comunidad internacional y ante los propios venezolanos, la realidad es otra. Según Balbi, la crisis en los medios de comunicación continúa agravándose porque aunque hay canales de televisión y emisoras de radio al aire, su línea editorial está plegada a lo que dicta el régimen.
Si en un ámbito no hay normalidad, es en el ámbito de los medios de comunicación. Siguen ocurriendo los cierres de radios, siguen ocurriendo los bloqueos a los portales informativos, siguen ocurriendo las restricciones al acceso a la información pública, y además de eso se une la precariedad en la que trabajan los periodistas en una situación donde los servicios públicos relacionados con la electricidad y el internet desfavorecen y más que desfavorecer, atentan contra la libertad y contra el libre acceso a Internet, que el acceso a Internet se ha convertido en un derecho universal.
IPIS aspira que el tema de la censura y los medios de comunicación esté contemplado en la agenda de la próxima reunión de la mesa de negociación en México. Balbi considera que sin medios libres e independientes no es posible una elección limpia y con garantía.
Es importante que se ponga en esa agenda el tema de los medios y sobre todo que se exija al Estado, a los representantes del Estado, el respeto a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al acceso a la información pública y al cese de la censura y la desinformación.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El dos veces candidato presidencial Enrique Capriles repartió medicinas casa por casa en una población próxima a Caracas. Un típico acto de campaña, aunque oficialmente no se ha postulado aún a nada, pero afirmó a la agencia AFP que lo está evaluando. Su postulación dependerá, sostiene Capriles, de que sea levantada una inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos, impuesta en 2017 por presuntas irregularidades administrativas cuando era gobernador del estado Miranda, acusación que él niega.
Si Maduro quiere elecciones legítimas y competitivas, tienen que ser sin inhabilitados. El gobierno quiere legitimidad y reconocimiento. ¿Cómo presenta Maduro una elección con inhabilitados, con esto, No. Maduro no es el que escoge el candidato. El que escoge el candidato tiene que ser la población. No Maduro. Yo no sé si voy a ser candidato. No lo sé. Lo que sí estoy seguro es que quiero ser parte de la solución. Lo estamos evaluando. Yo lo estoy evaluando. Yo quiero ser parte de la solución.
Brasil ha desplegado la Fuerza Aérea para defender tierras del pueblo indígena Yanomami, que atraviesa por una grave crisis humanitaria y una emergencia sanitaria.
La semana entrante hay una gran operación prevista contra los mineros ilegales de oro acusados de causar estragos en este protegido rincón de la Amazonía. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, prohibió el sobrevuelo de ciertas zonas y autorizó a la FAB a disparar contra las aeronaves sospechosas para obligarlas a aterrizar. Los mineros ilegales, llamados garimpeiros, usan aviones para llegar al interior de las tierras indígenas de difícil acceso por tierra. Según líderes Yanomami, unos 20.000 mineros clandestinos han invadido su territorio, matando indígenas, abusando sexualmente de mujeres y adolescentes y contaminando sus ríos con el mercurio que usan para separar el oro de los sedimentos. Hay una investigación abierta por posibles crímenes contra miembros de la etnia Yanomami, incluido el genocidio, tras la publicación de cifras oficiales que dan cuenta de la muerte de un centenar de niños menores de 5 años el año pasado en la mayor reserva del país, hogar de unos 30.400 indígenas. Los militares instalaron en los últimos días un hospital de campaña en Boa Vista, capital del estado de Roraima, donde ya atendieron a más de 300 personas, en su mayoría niños.
La Unión Europea ha anunciado nuevas sanciones contra Moscú en respuesta a la agresión rusa contra Ucrania.
La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Rusia.
And by the 24th of February, exactly one year since the invasion started, we aim to have the 10th package of sanctions in place.
Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una visita a Kiev, acompañada de 15 comisarios europeos. Además, ha insistido en que Rusia pagará por la reconstrucción de Ucrania.
Russia will also have to pay for the destruction it caused and will have to contribute to the reconstruction of Ukraine. Therefore, we are exploring with our partners how to use Russia's public assets.
La mandataria se ha reunido con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha afirmado que el proceso de adhesión al bloque comunitario es una motivación para el campo de batalla. Del tema de la adhesión han hablado las dos partes para abordar la futura integración de Ucrania a la Unión Europea. Tal y como ha anunciado este jueves, la Comisión Europea ofrecerá a Ucrania reforzar su participación en programas europeos para facilitar su integración en el mercado único, a la espera del largo camino que representa su adhesión al bloque.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha programado una reunión para abordar la situación en Ucrania el 24 de febrero, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión rusa sobre territorio ucraniano. Así se desprende del programa provisional mensual difundido por el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se especifica que la reunión versará sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad en Ucrania. De otra parte, Israel ha atacado este jueves objetivos en la Franja de Gaza, hora después de que combatientes palestinos lanzaran un proyectil hacia territorio israelí.
Israel lanzó el jueves bombardeos aéreos sobre la Franja de Gaza y combatientes respondieron lanzando cohetes a territorio israelí. El ejército de Israel confirmó el bombardeo y afirmó que fue después de que interceptó un cohete lanzado el miércoles desde el territorio palestino. Periodistas de la France Presse y testigos observaron otros dos cohetes lanzados a Israel desde la Franja de Gaza tras la acción israelí y se escucharon explosiones en la ciudad de Gaza. Los servicios de emergencia inicialmente no reportaron bajas en ninguno de los sitios. Según fuentes de seguridad locales y testigos, los primeros ataques, al menos 7, alcanzaron un centro de entrenamiento de las brigadas Qassam, brazo armado del movimiento palestino Hamas, en el campo de refugiados Al-Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza.
La visita del Papa Francisco a Sudán del Sur a partir del viernes podría impulsar el proceso de paz, es lo que considera la directora regional del Programa Mundial de Alimentos, Informa Radio ONU.
El Programa Mundial de Alimentos se vio obligado a reducir el apoyo a las personas más necesitadas de Sudán del Sur, un país en el que cerca de dos terceras partes de los 12 millones de habitantes pasan hambre y 43.000 se enfrentan a condiciones similares a la hambruna. El programa atendió el año pasado a más de 5,5 millones de sursudaneses, proporcionando ayuda humanitaria y mejorando la seguridad alimentaria. La directora del organismo en Sudán del Sur, Mary Ellen McGroarty, destacó que los conflictos y la inseguridad alimentaria están estrechamente relacionados y añadió que confía en que la visita del Papa Francisco a partir de este viernes dé el impulso necesario al proceso de paz en Sudán del Sur. La visita del Papa es enormemente significativa para muchos feligreses en esta nación de mayoría católica, donde la Iglesia desempeña un papel destacado y activo en la construcción de la paz y la reconciliación.
Y atención, amante del fútbol, el delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, está lesionado en un muslo y será baja por una duración estimada de 20 días. Se perdería el partido de ida de octavo de final de la Liga de Campeones en casa contra el Bayern Múnich.
Baja sensible para el Paris Saint-Germain de cara a la Liga de Campeones. El delantero Kylian Mbappé estará fuera de actividad por unas 3 semanas debido a una lesión en el muslo izquierdo. El equipo parisino anunció el jueves que su estrella se perderá el partido de ida de octavos de final de la Champions League en casa contra el Bayern Múnich el 14 de febrero. Mbappé tampoco jugará el duelo de octavos de final de la Copa de Francia el miércoles en Marsella, pero según el pronóstico médico estaría de regreso para la vuelta de Champions el 8 de marzo en Alemania. Su ausencia es una gran pérdida para el PSG, sobre todo cuando el atacante de 24 años domina las estadísticas de esta temporada. Mbappé está actualmente empatado con Mohamed Salah como mejores goleadores de la competición europea con 7 tantos. Esta lesión despierta malos recuerdos para Mbappé en la Champions. En 2021 se perdió el partido de vuelta en semifinales que el PSG perdió contra el Manchester City, y en 2020 jugó la final aquejado por problemas de tobillo en un duelo que el equipo francés terminó perdiendo contra el Bayern Múnich.
Luces, cámara, acción. El artista británico ya fallecido, quien integrara el dueto Wham, George Michael, nominado al Salón de la Fama del Rock and Roll. La historia de estas y otras noticias en el mundo del entretenimiento las trae Alejandro Escalona.
Hoy jueves en entretenimiento abrimos con informaciones del mundo de la música. Los cantantes George Michael, Willie Nelson y Missy Elliott son algunos de los artistas que por primera vez son nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll. También fueron postulados Sheryl Crow, Cyndi Lauper, Warren Zevon, junto a la banda de rock Joy Division, New Order y el dúo The White Stripes. La cantante Kate Bush, la banda de heavy metal Iron Maiden, Rage Against the Machine, el grupo de rock Soundgarden, la banda de rhythm and blues The Spinners, y el grupo de hip-hop A Tribe Called Quest son otros de los postulados. John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll, indicó que, citamos, estos artistas han creado, dice aquí, sus propios sonidos que han impactado generaciones y ejercido influencia en muchos otros artistas que han seguido sus pasos. Beyoncé anunció el miércoles su primera nueva gira en casi 7 años, en la cual llevará su más reciente álbum Renacimiento por Europa y América del Norte. El Renaissance World Tour comenzará en Estocolmo el 10 de mayo y viajará por todo el continente hasta finales de junio. Luego, la gira se reanuda en Toronto en julio, antes de concluir en Nueva Orleans en septiembre. El año pasado, Beyoncé estrenó Renaissance, su 7º álbum de estudio, que fue aclamado por la crítica. El disco está compitiendo por álbum del año en los premios Grammy que se llevarán a cabo este domingo. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, con gusto les acompañamos el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Buñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación para estar enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo 24 horas sin censura. Será hasta la próxima. Gracias.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.